Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Adrián González, muy buenos días.
Muy buenos días, Federico.
Vamos a ver, si algo necesitamos ahora es inmunizarnos contra todo lo que se nos viene encima. Porque estos cambios, además, después del verano, llega el otoño, más todo lo que nos está pasando, más la neura, más el estrés, más los ácaros, más el calor este septembrino que es muy malo.
Y los nervios, que hacen que las defensas se nos vengan abajo.
¿Qué hacemos, Adrián?
Pues mira, es muy importante. Estamos casi en el punto de partida. Estamos casi cuando empezamos a recomendar prestar atención al sistema inmunológico, protegerse. Hay que seguir trabajando en este sentido y por eso volvemos a insistir en todo lo que es la protección externa, la piel, la primera barrera de defensa. Para eso proponemos a que nos contacten. En el mundo natural tenemos las mascarillas, incluso han seguido bajando de precio, esas con capacidad de filtrar hasta el 94% de las partículas que hay en el aire, incluyendo virus y bacterias, por lo tanto son efectivas. Muy importante también los geles hidroalcohólicos, las lociones, todos los desinfectantes de las manos. Ya hay nuevos formatos para incluso pulverizar en superficies difíciles. Y muy importante también una línea de colonia al 80% con todo lo que son olores naturales, a higo, a lemongrass, a verbena. Y esto es muy importante, por una forma también de llevar la desinfección, pero con olor, no llevarlo desde un punto de vista desagradable. Eso es para la zona externa. Internamente, ¿qué podemos recomendar? Nuestro Inmuno Plus, porque hay muchas personas que han descansado durante el verano y es el momento desde ya tomar medidas para promover y potenciar todo lo que es el sistema inmunológico. El Inmuno Plus contiene el shiitake, es un gran inmunomodulador, contiene también el calostro, que aporta hasta 75 factores de la inmunidad, y muy importante también esa vitamina C, que le da potencia a todo lo que es nuestro sistema inmunológico. Tomar una cápsula por la mañana y una por la tarde, le estamos dando fuerza a la segunda y a la tercera barrera de defensa. Es decir, que con Mundo Natural llevamos la inmunidad para estar protegidos y a ver si no somos tan vulnerables.
Bueno, pues hay un teléfono
vamos a hacer
de información teléfono y pedidos, el 914460000.
914460000. Hasta un ministro del gobierno lo
hay
entendería.
Hay página web para farmaciamundonatural.es. Seguro que ellos durante el Consejo de Ministros están tecleando para farmaciamundonatural.es.
Están en TikTok.
No sé qué decirte, el de Sanidad puede que esté cargándose de Inmunoplus para lo que se le viene encima.
Para mí que está infectado.
Por lo pronto, nosotros vamos a recibir a Sanidad, pero en este
pero
caso
el de los de Madrid, que son la gente
decente. Consejero Ruiz Escudero, en un minuto. Mundo
Natural. Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Isabel, digo, no, al revés, no. Quiero que hable.
Bueno, está bien, como él me manda a mí, como es mi médico, Enrique de la Morena, un año más, bienvenido. 12 llevamos aquí en el radio.
12 años.
Más los que llevamos allá en la COPE antes de que se pervirtiera.
Que éramos niños.
Prácticamente, prácticamente. De hecho, llegamos de San Ildefonso, ya era una bebita, llegó de la guardería. Sí.
Bueno, pues no podía ser de otra manera, Federico. Teníamos que invitar al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid por alusiones, por ejemplo, de Fernando Simón, entre otras.
De Tetrabric.
Y por todo lo que nos espera este otoño, que yo no sé si va a ser más oscuro de lo que
hay que decir que mañana tendremos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque, por ejemplo, para explicar el plan escolar de regreso escolar, que es el único trabajado que yo he visto, Feijóo ha anunciado que va a presentar un plan de sanidad, porque como ya manda en el PP, anuncia que un presidente de una comunidad autónoma puede presentar un plan nacional. ¿Para qué queremos partidos nacionales? Pero bueno, pero en caso de Madrid han trabajado, han hecho un plan Pero, naturalmente, todo lo que se refiere a la educación depende de la sanidad, porque esto es fundamental.
Tiene que ir de la mano. Sí.
Claro.
O por lo menos
y hay que decir que, teniendo en cuenta que Madrid tiene el doble de población de Barcelona, es bastante más probable que, si se hacen muchos test, que es lo que hay que hacer, tenga más contagiados.
De hecho, ese es
lo cual
de
no
los...
quiere decir que esté peor. Y si no, vamos a las UCIs, que es donde se ve realmente la gravedad de la situación.
Bueno, ¿cómo está, no? Ahora mismo.
A ver, esa... Bueno, nosotros ayer, que estuve en la fundación haciéndome la PCR, que te la he mandado, para que vieras que estoy...
Yo me la hice también el jueves.
Está muy bien.
Pero tenéis que aclarar, Enrique, que la gente no lo sabe, que la PCR te da un positivo o un negativo en un momento, pero que 24 horas después... O lo puedes contraer o se puede positivizar esa prueba.
Pero conste que yo antes del verano me había hecho la ELISA, que es el serológico completo, pero antes de empezar aquí...
La ELISA enzimática, ¿qué hay que decir?
La ELISA enzimática. En la burbuja, Federico, lo que se llama la burbuja, ese concepto que han creado para definir a esas poblaciones que no van a salir de su entorno. Y
es más, a mí, si no me estiras, no salgo de una habitación. O sea, yo me pongo a escribir y ahí me quedo.
No, y además es que hay otra cosa, que yo lo que quiero que tenemos aquí a mi tocayo es que muchos médicos me han dicho que le felicitara por cómo se están haciendo las cosas en Madrid, a pesar de,
bueno,
todos lo sabemos, ¿no?
A pesar ya sabemos qué va a pasar. La cuestión es hacer las cosas bien. Exacto. A ver, don Enrique, vamos a ver. Lo primero, los datos concretos que tenemos en Madrid en este momento. Uh-huh. Porque, claro, en esto tienen bastante culpa los medios de comunicación, lo tenemos. El otro les ha dado por dar los infectados en todo el mundo. Pero a mí qué me importa lo que pase en Cabo Verde. O sea, pero a mí qué me da que es que... Si además estoy seguro de que no lo pueden medir en Brasil. ¿Cómo van a saber los infectados de Brasil?
¿Y en Argelia?
Pues y en China. ¿Y en China? Son 1.500 y el primero que levante que estoy infectado los fusilan.
Y ya está, ya hay uno menos.
Bueno, pero la cuestión de fondo... ¿cómo ha evolucionado y sobre todo en la vuelta ahora de vacaciones con los rebrotes? A pesar de que lo que vamos viendo es que los ingresos en UCI, que es donde se produjo el gran problema en la primavera, evidentemente no tiene nada que ver lo que está pasando ahora, ¿cuál es la situación y sobre todo cuál prevé usted, prevén ustedes, que va a ser la situación durante el próximo mes, que es el de la incorporación también a las escuelas y naturalmente el rebrote, los contagios que inevitablemente se van a producir, una parte, claro. Uh-huh.
Bien, pues bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación al programa. Y bueno, la situación en Madrid, tenemos que decir que desde el día 19 de julio que empezamos a detectar este incremento en el número de casos, es una situación que podemos decir que es va creciendo en esto del número de casos, pero es una situación controlada. Principalmente porque el número de contagios es verdad que cada vez vamos teniendo más, pero también es verdad que nuestra capacidad diagnóstica está muy por delante de todas las comunidades autónomas.
Están haciendo más pruebas que nadie.
Exactamente. Es la clave, saber cuál es la situación del coronavirus dentro de los madrileños para a través de, una vez que conozcamos esa situación, podamos establecer la estrategia asistencial, que es realmente donde se mide y donde se ha medido desde el mes de marzo nuestra fortaleza frente al coronavirus. Entonces, la situación en la Comunidad de Madrid a día de hoy, tenemos 2.043 ingresados, son 1.832 en camas de hospitalización y 211 en UCI. Para que nos hagamos una idea, eso representa aproximadamente el 15% de la capacidad máxima que tuvimos. Además, contando que no tenemos activados prácticamente ninguno de los recursos que activamos
en emergencia.
Exactamente. Puede ser Hospital de IFEMA, aunque ya estamos con nuestro Hospital Isabel Zendal en plena construcción y que esperemos que a finales de octubre ya esté finalizada, o los hoteles medicalizados, u otra serie de decisiones. No estamos haciendo apenas traslados entre hospitales, lo cual demuestra que ese plan de elasticidad que tenía cada hospital está respondiendo a esta situación, a estos contagios, ¿no? Y realmente, además, sobre todo, a pesar de la campaña, o sea, yo diría que infame por parte del gobierno de tratar de tapar su falta de liderazgo con siempre proyectando hacia Madrid esa falta de liderazgo, tengo que decir que nosotros tenemos muchos contagiados porque hacemos muchos diagnósticos. Y esa es la clave. La capacidad de PCR es, estamos aproximadamente haciendo 24.000 al día. Más luego los test serológicos, más todo lo que se va haciendo. Y eso pues te permite precisamente ir a los asintomáticos, que somos de las comunidades que más asintomáticos diagnostica, que estamos por encima de un 60%, y eso te permite establecer eso, cortar esa cadena de transmisión en precisamente el que no tiene síntomas y se siente cómodo y dice, bueno, pues como no tengo...
¿Cómo hacen esos test de forma aleatoria?
Bien, tenemos varias maneras de hacerlo. Tenemos uno que es nuestra red asistencial, tanto por atención primaria o por las urgencias de hospitales. Nosotros detectamos esos casos, esos contagiados, y a partir de ahí hacemos ese rastreo, hacemos la encuesta epidemiológica y detectamos los contactos. Y luego se hace la PCR a esos contactos. Contado también que la situación a veces, porque claro, un contacto que esté cuarentenado, que no tiene ningún síntoma, le haces una PCR y sale negativa, tiene que cumplir esa cuarentena, pero realmente muchas veces esa situación de comunicarle, bueno, tengo la PCR negativa y en este momento me siento bien, a veces rompe esa cuarentena, ¿no? Pero es verdad que cada vez vamos yendo más al diagnóstico de los asintomáticos, que es la clave para tener esa situación. Porque es verdad yo creo que hay que insistir, donde se mide esta pandemia, donde realmente hemos tenido, que tengamos la certeza de que todo el que está mal acude a un recurso, ya sea de atención primaria o hospitalario, es donde realmente medimos, porque el diagnóstico está condicionado por tu capacidad diagnóstica. Claro, nosotros hacíamos al principio de la pandemia 4.000 PCRs y ahora hacemos 24.000, hacemos 6 veces más, y eso pues va a permitir pues que cada vez hagamos ese diagnóstico precoz y sobre todo de los asintomáticos, y tratar sobre todo que no se contagie, porque mientras no llegue la vacuna y tengamos un tratamiento específico, tenemos que seguir pues marcando distancia con el virus y bueno, y siempre pues apelando a esa responsabilidad individual que tiene que tener con respecto al uso de mascarilla, distancia.
¿Qué participación ha tenido el departamento suyo, el de Sanidad, con el de Educación en ese trabajo, aunque mañana hablaremos más despacio con la presidenta, pero en la organización de algo tan complicado como son las guarderías y los colegios, sobre todo de primaria? Uh-huh. Porque, claro, esto de poner a los niños... Yo, por razones ya incluso familiares, ya he visto que en guarderías, tengo el caso solo uno, de una privada, que es la burbuja de la clase, que incluye los niños, la profesora y un ayudante, que son siempre los mismos, que no entran ni al entrar ni al salir, contactan con nadie, y que esa es la fórmula. Y no hay otra, que es crear una burbuja de clase. Si se produce un contagio, entonces la clase pasa de tal, pero que no haya contactos. Eso es la idea suya. ¿Cómo se va a hacer en clases más grandes? Habrá otras más pequeñas, porque hay pueblos pequeños que tienen una escuela de 7. Uh-huh. Eso, digamos, es la burbuja natural. Pero en una capital como Madrid, que es la ciudad más poblada de España, hay que recordar que es que Madrid tiene el doble de población que Barcelona. Conviene recordarlo, que aquí la capital son 3 millones, Barcelona es 1.300.000, que se tiene que notar, y además en la práctica Madrid son 6 millones, porque al final Madrid y la comunidad es prácticamente lo mismo.
¿Y cómo se va a hacer con los chavales, Federico?
Exactamente. O sea, ¿Cómo hacen? ¿Qué mecanismos, por la experiencia, por lo que ha salido bien, lo que ha salido mal, lo que ustedes ven que se hace en el extranjero, porque también... en el extranjero, aunque no hayan tenido una situación tan mala como España, pero algunos países como Francia o como Gran Bretaña han ido a peor, uh-huh, y ahora han empezado ya las clases, por ejemplo, en Francia.
Exacto. Nosotros llevamos trabajando desde el mes de junio con Educación, puesto que esto era una preocupación de todos y de la presidenta especialmente, la vuelta al colegio, y nosotros planteamos una primera orden donde contemplábamos los 4 escenarios posibles, dejando a un lado la situación epidemiológica, ¿no? Era la vuelta al colegio, ¿cómo se iba a hacer? Había un escenario que era 100% presencial, con medidas higiénicas, estableciendo esas burbujas dentro de las clases, otra que era semipresencial, que era en el escenario en el que en el que vamos a iniciar esta vuelta al colegio, había otro que era totalmente, o sea, con un confinamiento, o otro escenario que era el menos probable, que era libre de COVID. Entonces nosotros todo lo condicionamos a esa situación epidemiológica. Es cierto que esta nueva ola de contagios que tenemos, poca gente lo había tenido la visión de decir, oye, va a llegar justo en el mes de julio.
Lo asombroso es que se dijo que tenía que llegar y sin embargo, aquí, salvo Madrid, parece que nadie, bueno, no sé si en Andalucía han hecho, pero salvo Madrid, que yo sepa, nadie lo ha previsto. Y ustedes estaban trabajando en junio, pensando en septiembre. Lo que me asombra es que no lo ha hecho ni el gobierno central ni otras comunidades autónomas. No,
por supuesto.
Y, además, y era de cajón.
Pensaban que llegaba más tarde.
Se dijo que llegaría octubre-noviembre.
Exacto.
¿No?
Pero entonces, son conscientes de que esa burbuja se puede romper por la tarde, en el momento en que el alumno llega a una casa en la que su hermano estudia en otro centro diferente, o que en el caso de los adolescentes se juntan así como quieren, con quien quieren, y muchas veces rompiendo todos los sistemas de seguridad. Y no quiero en serio incidir en que ellos sean los culpables de esto, no. Pero es verdad que muchos de ellos están incumpliendo las normas.
Claro. Para eso lo que hay que establecer es que dentro del colegio estén dentro, digamos, de un circuito de seguridad, que es, como muy bien ha dicho Federico, digamos que el grupo, que establecer grupos de convivencia que sean siempre los mismos, que no tengan, bueno, aparte de las medidas higiénico-sanitarias, el lavado de manos 5 veces al día, escalonar la entrada y la salida, los horarios de comedor no coinciden, todo eso es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros, en el caso en que ahí hemos preparado 3 supuestos, ¿no?, que es un caso probable, un caso sospechoso o un caso confirmado. A partir de ahí hemos creado una figura en cada colegio, en cada guardia, que son los coordinadores COVID.
O sea, va a haber un responsable, digamos, sanitario del virus en cada centro escolar.
Exacto. Va a haber un responsable sanitario conectado directamente con la Dirección General de Salud Pública. Y lo que pretendemos es precisamente que, en el caso que detectamos, bueno, que fuese un caso confirmado, establecer medidas que permitan, estudiando bien cada caso, que permita tomar, digamos, decisiones de carácter de un grupo, no de todo el colegio, ¿no? Nosotros, cuando Cataluña planteó que en 2 casos en un colegio había que cerrar el colegio, nosotros entendemos que si uno hace una vuelta medida con cierto sentido a la hora de establecer esos grupos de convivencia, de valorar exactamente, pues, toma de temperaturas, todas las medidas que hay que hacer para que nosotros tengamos mucha información de cada clase y podamos ir retomando las decisiones clase a clase.
¿Y cuánta gente tienen ustedes ya instalada? Imagino que ya está designado ese grupo. ¿Cuánta
gente? Estamos haciendo un responsable por colegio, creo que son en total son 2.000 responsables, y los estamos haciendo la formación en estos momentos de estos grupos, que tienen, bueno, es una formación que da Salud Pública en cuanto, bueno, a cómo hay que actuar en el caso de que se, o sea, todos los, porque hay que tener
el proceso. Y esta gente va a vivir, digamos, allí en el centro.
Suelen ser de los, tenemos enfermería escolar, que tenemos cerca de 600 enfermeras escolares, que serán las responsables donde pueda ser, y en los lugares donde no tengamos esa enfermería escolar será principalmente con profesionales del equipo directivo.
Hay que decir que ayer leí en el periódico, no sé quién, decía un comentario, decía, bueno, que sepan que en el año 74 yo gané mi cátedra y en mi instituto había un gabinete médico fijo. Yo, que empecé antes a estudiar con beca en Teruel, que tampoco era Nueva York, por supuesto teníamos médico en el instituto.
La figura de la enfermera, ¿verdad?
Es que tenían médico y enfermera. Pero teníamos un médico siempre. Dice, por un accidente, no, por un accidente o por lo que sea. Pero tú tenías siempre el médico. El médico tenía allí, tenía un dispensario. Eso se perdió. Y se perdió después de la transición, cuando Maragall se cargó todo. Aquí todo era inclusivo, menos los médicos, que no hacían falta. Bueno, cuando viene una circunstancia como estas, es bueno tener eso, y debería ser permanente.
Totalmente. Respecto al tema de la vacuna, de esa vacuna que nos
hablemos de la vacuna que tanto nos...
Efectivamente, se va a poner en marcha en varios hospitales, 2 de ellos madrileños. Esta pregunta se lo hago a los 2 médicos. Sí. ¿Se pondría la vacuna del COVID?
Yo sí. Yo me pondría
la Morena,
la
sé
americana.
Que se pondría cualquier cosa.
Sí, la rusa no.
Moderna.
La rusa no. Como dice Maite Rico, la rusa no, que ya se sabe que a Putin le gustan los venenos.
Exacto.
O sea, no. Pero el consejero Ruiz Escudero, ¿se va a poner la vacuna cuando llegue?
Hombre, sí, dentro del grupo que tenga que ponerse la vacuna, claro.
¿Habrá para todos o quiénes serán esos grupos?
Claro, ahí es ahí lo que nos comentaron en el último Consejo Interterritorial era que se va a establecer una estrategia europea, puesto que ahora el mercado está muy... hay mucha competencia, principalmente los americanos, que están acaparando gran parte del mercado de vacunas, y lo que nos sugirieron era establecer una estrategia a nivel europeo, de exactamente según las características de la vacuna, qué estrategia se llevaba, si era, pues, por ejemplo, vacunar a los más vulnerables o vacunar a los que más podían contagiar, o sea, establecer ahí la estrategia según cantidad y según también la calidad.
O sea, que todavía estamos en la burocracia europea. Mal asunto, ¿eh?
Mal asunto.
Porque es que recuerdo lo que pasó con el material sanitario. Mientras los chinos aquí habían comprado todo el material sanitario y lo habían mandado allí, a China, porque eso ahora ya está comprobado, eso ahora ya se sabe, en todo el mundo, además se sucedió con las comunidades chinas de todo el mundo, todos compraron, prácticamente media Europa quedó desabastecida y todo esto por provincias, organizado por el Partido Comunista Chino, acabó todo allí, con lo cual no gastaron nada y aprovecharon, digamos, la preocupación de los que estaban fuera por sus familiares, o sea, una manipulación total. Pero el gran problema es que el gobierno pactó con unos sinvergüenzas que fueron a China y compraron cosas que no valían. Y al final Madrid tuvo por su cuenta que traer, no sé cuántos aviones llegó a traer.
Yo creo que estuvimos, llegamos a, no, 20, creo que fueron 24 aviones 20, al final.
Porque si Madrid no se espabila, no había nada.
¿Eso no se va a repetir, consejero?
Nosotros lo que estamos haciendo ya es establecer dentro de lo que sería el almacén central del Servicio Madrileño de Salud, tener una previsión para 45 días y luego tanto hospitales como atención primaria que vayan también ellos estableciendo sus mecanismos de compra de EPI.
Sus propios almacenes.
Exactamente,
¿no?
Para que tengamos un horizonte de 75 días poniéndonos en el peor de los escenarios, que desabastecimiento.
Y la otra y
que
gran vacuna, la de la gripe, porque las enfermedades y la gente sigue enfermando. No estoy en grupo de riesgo.
Todas.
Sí, lo hemos dicho ya,
porque aquí, aquí hay una discriminación de género brutal.
Sí, sí. Aquí son los hombres.
Solo nos vacunamos.
Pero sí que es verdad que yo considero un acierto adelantar la campaña de vacunación a primera
quincena
de octubre en la Comunidad de Madrid.
¿Y favorece eso la otra cuestión o no tiene nada que ver?
El adelantar, bueno, ahí el profesor de la Morena, él lo sabe mucho mejor que yo. El único riesgo que tiene adelantar la vacunación de la gripe es si el periodo de inmunización lo vamos a cortar. A ver si vamos a llegar más justo a finales de febrero, que son los meses de más frío, y con la población con menor cobertura respecto a la gripe. Es verdad que las noticias que nos están llegando, tanto de Australia, más de Australia y de Argentina, es que la transmisión de la gripe ha sido infinitamente menor que en otros años. Y si allí es menor, evidentemente la carga viral es menor de lo que se pueda producir en Europa.
También las costumbres han cambiado.
Claro, la mascarilla.
Sí. La mascarilla.
Llevamos mascarilla, nos lavamos la cara y no estamos con gente que estornuda a nuestro alrededor o intentamos estar en espacios abiertos.
¿Y qué hacemos nosotros aquí?
¿Qué hacemos?
Le vacuno dos veces.
Sí, señor. O sea, yo me vacuno
en septiembre y luego en enero.
¿Y en enero?
Porque yo estudié en la clínica precisamente el pico y cómo a partir de pasar un tiempo empieza a bajar. Lo dice la gente. Oiga, que me vacuna. ¿Cuándo se vacuna usted? Pues en septiembre. ¿Qué mes estamos? Pues finales de enero. Pues es que de inmunoglobulina ya no le quedan a usted nada. Claro. Y aquí a don Federico,
bueno,
pues dos veces le pincho.
Este año yo voy a ver si consigo que sea legal. El que no esté vacunado no cobrará.
No cobra.
Si falta el trabajo, no cobrará.
No cobra.
No cobrará, porque claro, si falta porque tiene la gripe y tiene la gripe porque no se ha vacunado, ¿qué quieren? ¿Acabar como Miguel Bosé? Pues no.
Wow. Eso es otra pelea.
Pero además entrenamos al sistema inmunitario, que eso es fundamental. Si la base de la vacuna de la gripe es esa inmunidad cruzada.
Claro. Estimulamos nuestro sistema inmunológico. Como otra cosa, quiero un día explicar los linfocitos T. Porque ella ha dado las inmunoglobulinas y ha estado al lado de personas con COVID. Y dice, yo no tengo inmunoglobulinas. Tú tienes los
inmunidad celular, claro.
Bueno, pues eso lo dejamos para el próximo día.
Me hay que estudiarme. Sí,
sí, la ponemos aquí y la auscultamos.
Hay que dar las gracias
hay
al
consejero.
Bueno, muchas gracias al consejero, aunque ya digo, mañana hablaremos más con la presidenta. Pero lo fundamental siempre es la cuestión sanitaria por delante, saber que han sido 3 meses de trabajo, que aquí sí se ha trabajado.
Exacto.
Bueno, y por lo menos vivimos en Madrid, que dentro de lo que cabe es una seguridad.
En Madrid tenemos seguridad. Y alrededor de Madrid, porque por ejemplo, yo que vivo ahora en San Lorenzo del Escorial, el índice que hay es pequeño.
Bajísimo.
La gente se ha responsabilizado.
Sí. Bueno, yo estaba ahora en Santander, que había además muchísima gente de Madrid, salvo el verano, creo que es la provincia que mejor turismo ha tenido de España. Todo el mundo con mascarilla a todas horas. Pero es que ibas a un supermercado, todo el mundo y el servicio y tal. Distancia, por ahí, todos, guantes, todo el mundo guantes, mascarilla, continuamente dándole a los geles. O sea, la gente se ha dado cuenta de que esto va en serio.
Bueno, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Un placer. Enrique.
Pausa brevísima. Eso. Amoros.
A ver.
Sí, hoy además con una novela sobre la guerra civil, pero con amor de fondo. A ver qué nos trae. Uy.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99€ más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.